Iglesia, oremos al Señor. Necesitamos siempre de su dirección y cuando nos acercamos a escuchar su palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra que es buena para nosotros. Gracias porque la revelas, no la has ocultado. La has hecho inclusive, Señor, viva en Cristo Jesús para transformar nuestras vidas y nos has dado también el testimonio de la Escritura para que sigamos en tu voluntad, para que te conozcamos aún más, para que seamos redarguidos, para que seamos edificados, para que seamos animados. Señor, que el Espíritu Santo haga esta obra en cada corazón según su necesidad, porque así tú los has traído a este lugar para que puedan ellos tener un encuentro contigo. Señor, que el Espíritu Santo haga esta obra, en Él confiamos y también te suplico, mi Dios, que me ayudes a compartir a mis hermanos, Señor, tu palabra de manera fiel. Que me ayudes a hablar a mis hermanos también tu palabra de manera clara, Señor, para la edificación del cuerpo, Señor, en Cristo. Amén, amén. ¿Alguna vez has buscado alguna dirección en la colonia Chuburná? ¿Has buscado? Dicen que es una de las colonias más difíciles. Dicen que es muy difícil porque es una colonia que es muy amplia. De verdad, la colonia, inclusive algunas personas que se extravían allá dicen que es el mejor lugar para vivir porque pides pizzas y tardan en llegar, porque tienen muchas privadas también, porque hay muchas colonias dentro del mismo Chuburná que se llaman Chuburná también, pero una es Chuburnaín, otra es el Rosario Chuburná, otra es Chuburná donde está la Noria, otro es el Prado Chuburná. Bueno, el caso es que todo es Chuburná, pero luego te pierdes, te extravías. Hay quienes dicen también que pues es peligroso también en ese laberinto porque en las cerradas hay calles que no tienen salida, hay cuchillas, en fin. Para los que hemos vivido allá, me ha tocado, en gracia de Dios, vivir allá unos 10 años. Pues esto representó al inicio un problema. Por ejemplo, mi calle es la 15 para mí, pero es la 17 para los de enfrente. O sea, esto pues, era un problema al momento de dar mi dirección. Y entendí algo, hay proyectos en los cuales no es posible hacerles cambio. Hay proyectos que, aunque sean un problema para nosotros, no es muy sencillo renovarlos. Por ejemplo, para hacer un ajuste y mejorar esto en esa colonia tan bonita, pues tendríamos que redireccionar todas las calles. No sé qué idea tengan los nativos de Chuburná. O porque no podemos trazar de nueva cuenta todas las calles. No se puede realmente para solucionarlo. Así que lo que hacemos es pues, vivir con el problema. Hasta decimos, es parte del encanto de Chuburná, ¿no? Es parte de por sí, ¿no? Así es y así vivimos. Pero hay otros proyectos, hay otros circunstancias en las que, hermanos, sí pudiéramos nosotros hacer una renovación. Hay otros proyectos en los que nosotros sí pudiéramos reajustar o cambiar aquellas cosas que se hicieron pues mal, aquellas cosas que están mostrando la evidencia de que es deficiente, que se necesita hacer un ajuste. Hay ocasiones donde hay proyectos en los que sí podemos hacer estos ajustes. Por ejemplo, en la Biblia hemos estado leyendo acerca de un proyecto en el cual toda una nación tuvo la oportunidad de hacer una renovación. Una renovación y literalmente una renovación desde los cimientos. Una renovación desde los cimientos inclusive del corazón de la nación misma. Y cuando decimos literalmente es porque hemos visto que esta nación que es Israel tuvo la oportunidad de reedificar de nueva cuenta edificios importantes como las murallas, como el templo, pero también reedificar y reenfocar el corazón de toda la nación. ¿A qué nos referimos? Pues cuestionarse cuáles son los motivos, bueno, cuáles eran los motivos religiosos que movían el corazón de esta nación. Y hemos estado nosotros estudiando esta historia en el libro de Zacarías. Ya lo hemos estudiado en Esdras anteriormente, en Ageo también. Ya hemos estudiado esto. Pero nosotros ahora lo estamos estudiando a través del libro de Zacarías. Y si hay algo claro en la medida en la que más leemos el libro de Zacarías, es que esta historia no está puesta aquí para que tengamos solamente un dato histórico para que conozcamos y que tengamos el testimonio de que realmente ocurrió eso, Tampoco tenemos esta historia porque nosotros como creyentes en Cristo debemos conocerla, debemos tener un conocimiento y un bagaje bíblico amplio. Y para esto es importante que ahora ya sabemos dónde está Zacarías, ¿no? Ya si jugamos esgrima ahorita, ¿no? Ya lo encuentras, ¿no? Bueno, espero. No solamente para esto, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a leer esta historia, es precisamente porque Dios la puso allí para enseñarnos. La puso aquí para darnos esperanza de una renovación en nuestra vida. Es posible renovar nuestra vida. Y aquí hay algo también que nosotros debemos de considerar. Hay personas que piensan que su cableado interno ya está hecho de tal manera que no puede cambiar. Así ya está, eso de por sí también. Ya a esas alturas de la vida, cambiar la cultura familiar que tengo, ya no es tan sencillo. Cambiar la manera en la que hablo, pues así crecí, así son las cosas, así me conocen, ya no es posible cambiarlo. Cambiar hábitos que tengo, ya no es posible cambiarlos. Mejor, como la colonia Ichiburna, es parte de mi encanto, ¿no? Es parte de mi personalidad. Así soy, así crecí, así viviré y así me moriré, ¿no? Pero la realidad es que libros como este precisamente nos dan la esperanza de que inclusive si actualmente estás pasando por un proyecto de ingeniería en tu vida, acomodando, reacomodando cosas en tu corazón o decisiones que estás tomando o que tus hijos inclusive en este momento de su vida están tomando para ajustar su vida, para cambiar su vida, para renovarse, debes preguntarte si eso, ese proyecto de reingeniería de tu vida realmente es un proyecto que lo estás renovando con una visión correcta, con una dirección correcta, con un enfoque correcto. Porque a los primeros encuentros, a las primeras pruebas, a las primeras circunstancias, a lo mejor y quieras cambiar, desistas. ¿Cómo saberlo? Es muy importante, hermanos, que miremos en esta porción de la Escritura que Dios quiere renovar nuestras vidas. Nos está animando a reenfocar la dirección de nuestras vidas. Por eso en el capítulo 3 y 4 de Zacarías, nosotros estaremos aprendiendo con la siguiente declaración, que la renovación del Evangelio nos provee la dirección correcta para vivir. Nos provee la dirección correcta para vivir. Y todo reenfoque de nuestra vida, toda redirección de nuestra vida, no solamente se trata de decisiones y acciones, se trata de convicciones, se trata de nuestras creencias, se trata de nuestras confesiones, aunque no las hagamos, de nuestros motivos religiosos que nos mueven a hacer esto. Toda redirección, todo reenfoque de nuestra vida, no solo son acciones. Están implicados en esta aspectos de nuestra identidad, están implicados en esto aspectos del propósito, hacia donde voy a ir, de lo que quiero hacer, de quién soy. Por eso es muy importante que tomes este tiempo para realmente considerar y valorar si la redirección que le estás dando a tu vida realmente está basada en algún fundamento o motivo eterno o en un motivo perecedero que terminará, lo siento, terminará derrumbándose o terminará fracasando o te terminará correspondiendo de una manera en la que no esperabas. Por eso es importante que nosotros en el capítulo 3 y 4 de Zacarías veamos al menos dos aspectos de nuestra vida en los que el Evangelio nos provee una nueva dirección. Y esos dos aspectos son los siguientes. El Evangelio nos ayuda a darnos una nueva, a renovar nuestras vidas de tal manera que nos ayuda a dar una dirección correcta a nuestra identidad. Y también nos ayuda a dar una dirección correcta a nuestro propósito. Y estos son los dos puntos que vamos a ver. Una dirección correcta en nuestra identidad y una dirección correcta en nuestro propósito. Vamos a ver el primero. Una dirección correcta en nuestra identidad. Si estás leyendo el libro de Zacarías en el devocional A Solas con Dios, te lo aconsejo, lo subimos todos los días en las redes sociales de la iglesia. Y habrás notado que del capítulo 1 al capítulo 6 de Zacarías se presentan 8 visiones. 8 visiones en las que Zacarías le está comunicando al pueblo acerca de lo que Dios está revelando para ellos en las circunstancias que están viviendo. Ya comenzamos a revisar las primeras 3 visiones. ¿Te acuerdas? La primera visión era acerca de unos jinetes que cabalgaban sobre caballos de color rojo, caballos de otro, de pintos. También la segunda visión, hablamos que la segunda visión era acerca de cuernos. Los 4 cuernos o naciones también hablamos de esto. La siguiente visión hablamos de la medición de la ciudad que se iba a reedificar. Y ahora en el capítulo 3 y 4 nos vamos a encontrar 2 visiones que no debemos separarlas. No debemos estudiarlas por separado, sino son una bisagra precisamente de las visiones que tenemos que considerarlas juntas. Te lo digo por lo siguiente. Te lo voy a ejemplificar así. Imagina que tu amigo, tu mejor amigo, te invita a su fiesta de cumpleaños. Te invita a la fiesta de su cumpleaños y te dice, bueno, es este día, es a esta hora, es en este lugar, vas a ir vestido de cierta manera, no vais a faltar, no vais a faltar, por favor. Pero déjame decirte algo, yo no voy a ir, yo no voy a estar, pero no vais a faltar. Será muy raro, ¿no? Será muy extraño. Bueno, ¿cómo vas a ver si fui, no? Y lo otro, ¿qué va a pasar cuando soplen, cuando pongan las velitas, no? ¿Quién va a soplar? Algo similar pudiéramos imaginarnos que sucedió con el pueblo de Israel. Porque ellos, cuando se hablaba de la renovación del pueblo de Israel, esto sucedió precisamente después de un exilio de 70 años. Ciro, el rey de Persia, permite el regreso de los judíos a su tierra de origen, con el permiso de reconstruir las murallas, con el permiso de reconstruir el templo. Esta era precisamente la oportunidad de una renovación. Esto era un motivo de gran bendición, un motivo de celebración. Sin embargo, cuando llegaron a Jerusalén, el pueblo no estaba muy animado a celebrar sus fiestas, porque faltaban los festejados, por decirlo de una manera. Es decir, había 2 personas o 2 oficios particularmente que no estaba muy claro si estaban presentes o de qué manera estaban presentes entre el pueblo. Y eran 2 oficios muy importantes. Uno era el oficio de sacerdote y otro el oficio de rey. El sumo sacerdote y el oficio de rey. ¿Por qué era muy importante la presencia de esos 2 oficios, se le llama en la escritura? Bueno, algo que debemos saber es que en la estructura o en la configuración de la nación de Israel, Dios instituye 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Estos 3 oficios son ejecutados por personas que Dios también elige para administrar de diferente manera la organización y el gobierno del pueblo. Por ejemplo, el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. Administraba las ceremonias y las labores en el templo. De hecho, entre ellos, el de mayor rango era el sumo sacerdote. Otro oficio, el del profeta, era quien administraba la revelación de la palabra de Dios al pueblo. Y el otro oficio, el rey, él administraba el gobierno con justicia, la protección del pueblo. Y esto lo hacía guiado por la enseñanza de la ley. Él de aquí se basaba para poder gobernar. De hecho, podemos considerar que el tiempo más apoteósico de esto es el tiempo del rey David. Es como que el más lúcido del ejercicio de estos 3 oficios. Ahora imagínate, piensa esto. Por eso, la percepción del pueblo del post-exilio, pues no era del todo equivocada. Porque después de 70 años, en esa oportunidad para renovar todo de nueva cuenta, pues no tenían claridad que la persona que estaba yendo con ellos como rey realmente no era un rey. Aunque sí es verdad que era del linaje de Judá, pero él en la escritura se le llama gobernante. Gobernante. Y Josué, el sumo sacerdote, que era el intermediario entre el pueblo y Dios, en realidad ni templo tenía. ¿Dónde iba él a ejercer la mediación como Dios la había pedido? Entonces, en esa circunstancia, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué renovación es esta? ¿Hacia dónde está yendo todo esto? Por eso Zacarías fue llamado por Dios para ejercer el oficio de profeta y comunicar al pueblo desanimado, al pueblo que se había comenzado a construir sus casas, al pueblo que había bajado la guardia y no celebraba, para comunicarle al pueblo que sí sucedería una renovación en el pueblo, porque los oficios de sacerdote y rey serían renovados. Y esto conllevaría a la renovación de la identidad misma del pueblo. ¿Con qué te identificas? Soy un pueblo gobernado por un rey. Soy un pueblo mediado por un sacerdote. Soy parte de este pueblo del pacto. Y Zacarías les dijo, estos oficios se renovarán. Por eso en las visiones leemos. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Aquí, esta es la primera visión, bueno, que estamos estudiando. Y vemos lo siguiente. Si el sumo sacerdote, fíjate esto hermano, abre tu Biblia, tenlo ahí muy presente. Si el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios, aquí hay un problema, ¿lo puedes ver? Aquí hay de hecho un gran problema. Porque la escena de la visión es una corte celestial, un juicio. Un juicio en donde el acusado es Josué, el sumo sacerdote. Está vestido de ropas inmundas, sucias, como un símbolo de su condición de pecado. De hecho, le está representando a la nación y toda la nación en él está representado como alguien vil, como alguien sucio. Y además de esto, junto a él se encuentra el acusador. El acusador, dice, el ángel acusador está acusando a Josué por su pecado. Pero también en esa corte celestial se encuentra el ángel de Jehová, que es el abogado, el hijo de Dios. Y el juez es Jehová de los ejércitos. Ahora, lo trágico de esta escena es que el sumo sacerdote, el mediador del pueblo, evidentemente es culpable. Y es merecedor de justo juicio de Dios. La verdad es que muchas veces estás preguntado, esa persona que está puesta como líder, ¿realmente quién lo puso allá? ¿Qué puso esa persona a liderar o a guiar? Algo así, la visión era para Zacarías. El sumo sacerdote que nos representa está totalmente incapacitado para hacerlo. Está sucio. ¿Cómo puede estar delante de un Dios santo así? No puede presentarse así. Ahora sí que no me representa. No me representa. Hay alguien más. Pero en él estaba representado el pueblo. Diríamos, no lo escogeríamos para guiar ese proyecto de renovación. No es la persona adecuada. Pero aquí hay algo maravilloso. Aquí sucede un veredicto en este juicio. En ese veredicto lo que sucede es que se declara culpable ¿a quién? ¿Puedes leerlo en tu Biblia? ¿A quién? ¿Están conmigo? Ya se perdieron en la visión. Focus, focus. Declaran culpable al ángel acusador, pero también declaran culpable de manera implícita al sacerdote, al sumo sacerdote. Realmente era culpable. Pero aquí sucede otra cosa maravillosa. El abogado, el ángel de Jehová, que es el Hijo de Dios, lo que hace es revestirlo de justicia. Simbólicamente es revestido con ropas limpias.
y se le pone un turbante en la cabeza limpio. ¿Y sabes qué decía ese turbante en su cabeza? ¿Te acuerdas? Con una placa de oro. ¿Te acuerdas? Decía, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Si habría una renovación sacerdotal, si habría esperanza de alguien que representa al pueblo delante de Dios y sea apto y capaz de hacerlo. Y lo mismo sucedió con el rey. Dice en el capítulo 4, volvió el ángel que hablaba conmigo, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que estaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, ¿a quién? A Zorobabel. Que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Muy similar la situación. Si esta persona, Zorobabel, sería el que comandaría la renovación del pueblo, pues esta persona no tiene ni un ejército, no tiene ni fuerza, no tiene poder militar, no tiene, o sea, ¿cómo nos va a renovar alguien delante de un imperio tan grande y bélicamente superior a nosotros? Cuando este hombre que es un gobernador está aquí adelante, ¿cómo lo va a hacer? Esto pues no es de mucho ánimo para la visión, pero aquí hay un asunto y esto es lo maravilloso. Sí habrá una renovación, sí habrá una renovación. Porque lo que se le está pidiendo a Zorobabel en ese momento es que debe gobernar no con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Por eso en el tiempo de Zacarías tenían motivos para celebrar que su identidad como pueblo sí iba a ser renovada. Con esos 2 oficios característicos del pueblo. Gobernado por el rey escogido por Dios. Y guiado por el sumo sacerdote que mediaría con Dios por ellos. A Zorobabel le dijeron, no es con ejércitos, no es con fuerza, es con mi espíritu. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, me gusta cuando nos acercamos a la escritura y esto es más claro, ¿verdad? Pero nosotros hoy, hermanos, también podemos celebrar, porque esta visión anticipaba también que como pueblo de Dios, hermanos, podemos estar tranquilos respecto a nuestra identidad. Tenemos a alguien que nos representa delante de Dios, que es, fíjese, Josué, equivale al nombre de Jesucristo, de Jesús, perdón, en el griego. Es precisamente Jesús el sumo sacerdote, que en el tribunal justo, Él tomó para sí nuestras transgresiones y recibió el castigo de nuestro pecado para que seamos renovados, para que seamos revestidos de su justicia para todo aquel que cree. Esta es la renovación de nuestra identidad. Él media entre Dios y nosotros. Y una vez y para siempre murió, y una vez y única vez nada más, por nuestras transgresiones. Un proyecto de vida renovado tiene que estar en paz con Dios. Y esta paz únicamente es posible gracias a la renovación de Cristo Jesús. Nada más por Él y solamente por Él. Y esto es lo que somos en Él. Por eso Hebreos dice que tenemos en Cristo Jesús un gran sumo sacerdote. Que así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, Jesucristo lo que hizo, traspasó los cielos. Dice Hebreos, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, hermanos, nosotros hoy también podemos celebrar que es posible una renovación de la dirección de nuestra vida. Porque tenemos a alguien que nos puede acercar confiadamente a Dios. Y además, dice también la Escritura, que Jesucristo como rey, Él ha vencido con poder a los enemigos que nosotros jamás íbamos a poder derrotar. Con armas humanas hemos intentado ser libres de la esclavitud, del pecado. Con armas humanas, hasta las lágrimas, hemos intentado lidiar con asuntos en nuestra vida y corazón que no se lidian con asuntos humanos, con armas humanas. Jesucristo, el Rey de Gloria, Él con poder venció a nuestros enemigos que nosotros no podríamos vencer. Y esta es una maravillosa noticia de renovación. La victoria es segura gracias a Jesucristo. Gracias al Rey que sí pudo vencer. Por eso dice igual Filipenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ese es el Rey, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confíese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Respecto a nuestra identidad, hermanos, en estas visiones, precisamente nos dan motivos para celebrar que gracias al Evangelio sí podemos experimentar una renovación de nuestra identidad. Si nos sentimos culpables por nuestro pecado, qué bueno. Si nos sentimos culpables o no entendemos por qué la situación en mi familia, lo que está pasando, esta tensión se está alejando, nos estamos en lugar de acercando, en lugar de que yo se solucione esto y lo que hacemos, no sé por qué, bueno, sí sé por el pecado, nos alejamos más del Señor. Desde el capítulo 1 leímos que hay una invitación para que nosotros como pecadores nos acerquemos a Dios. Hermanos, el pecado ha sido, la muerte ha sido derrotada, el enemigo ha sido derrotado por el Rey de Reyes. Esa es tu identidad, acércate ahora, Cristo. Ya no vives en anarquía, ahora vives sometido al gobierno del Señor. Ahora las cosas que te parecían en desorden en el mundo, ahora puedes entender que Jesucristo ha ganado y es segura la victoria con Él. Va a ser difícil, va a ser complicada la renovación. Pero hay claridad en algo. La renovación de tu vida, la dirección de tu vida tiene que comenzar también pasando, reconciliándote con Dios en Cristo Jesús y dejando que tu vida sea gobernada por este Rey. No te preocupes, la segunda es más rápida, esta es la larga. Esta es la del contexto. Porque la segunda dirección es respecto a nuestro propósito. ¿Te acuerdas que dijimos que toda decisión que tomamos para renovar nuestras vidas no solo son acciones, sino tienen que ver con mis declaraciones de fe? Pues estoy declarando quién soy. Soy alguien reconciliado con Dios. Soy alguien que vive bajo el gobierno de este Rey, pero ahora ¿cómo vivo? Bueno, esto es lo que precisamente también la visión de Zacarías le dio al pueblo. Ahora, ¿cómo debemos vivir? Bueno, este pueblo tenía las siguientes características. ¿Quién de aquí, no levantes tu mano nada más para hacer ejercicio, tiene 70 años o más de 70 años? No te quemes, nada más piénselo. Más de 70 años. Piensa que en 70 años nunca fuiste o pudiste ir a un culto, a un templo. Y no sabes cómo era, solo te lo contaron. Piensa que esta gente que regresó del exilio nunca había visto cómo un sacerdote oficiaba y mediaba para ellos porque no había templo. Piensa que esta gente después de 70 años no estaba acostumbrada a vivir bajo el gobierno de un rey de su propia nación. Siempre había vivido durante 70 años bajo el gobierno de otro rey extranjero. La manera en la que ellos se comportaban entonces, entendían que su propósito de vida estaba en función entonces a cómo vivían en relación a esta situación. Pero aquí la renovación para ellos no solo tiene que ver con un asunto de corazón, sino con un asunto de la respuesta en cómo ellos pueden vivir. ¿Cómo ellos pueden vivir? Por eso, de una manera maravillosa, lo que sucedió es que hubo respuesta para ellos hacia el futuro. Hay una esperanza, no solamente para tu forma de vida tuya, sino para las siguientes generaciones que vienen. Hay una esperanza en la manera en la que ustedes pueden vivir como un pueblo renovado. Hace 10 años vivimos en Cauquel, por la gracia de Dios. Y desde hace 10 años me he fijado que en los camellones donde siembran las plantitas, o dejaron allá las plantitas endémicas de aquí de la región, durante el periodo de la sequía, es más, durante todo el año, hermanos, nadie atiende esas plantas. Yo no he visto una persona que se siente o que pase a regar los arbolitos que están más lejanos. Y cada año he visto que esos árboles han estado creciendo, creciendo. Antes de estas fechas, pasabas por allá y todo era sequía. Estaban en los palos estos árboles, en los palos. Si tú lo hubieras visto así y te tocara limpiar ese terreno, barrerías con todo. Pero ahorita que salgo a caminar por esa parte, algo que cada año en los últimos 10 he visto, flores. Flores. Flores rojas, azules, blancas, moradas. Si yo no riego mi jardín 2 días, se muere. ¿Y quién riega estas plantas? Estas flores, ¿sabes qué significan para estas plantas? ¿Qué están diciendo? Que van a vivir otro año más. Que van a seguir creciendo a pesar de un ambiente adverso. Cuando Zacarías habló con el pueblo y les dijo estas visiones, les estaba diciendo lo que viene más adelante va a ser maravilloso. Ahorita estás viendo que está gobernando alguien que evidentemente es más fuerte que nosotros. Pero eso no significa que no va a haber una renovación. De hecho, ¿te acuerdas que este pueblo comenzó a construir sus casas de lujo y a vivir? Porque su propósito entendió que era ese. Construye tu casa, habita en ella. Para eso viniste, para habitar, para vivir, para vivir, crecer acá y todo. Pero no ese era el propósito de su vida. Había algo más por lo cual ellos fueron llevados allá para vivir. Y de eso trata también la visión de Zacarías. Dice, el ángel de Jehová amonestó a Josué y le dijo, así dice Jehová de los ejércitos, fíjate la manera de vivir. Si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Está diciendo que ustedes sean sacerdotes, es una muestra de que más adelante habrá sacerdocio. He aquí yo traigo a mi siervo, aquí está el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, quitaré el pecado de la tierra en un día. Dios promete seguir con su plan de renovación, pero le está pidiendo algo al pueblo, le está demandando algo en lo cual Dios también no cambia, fidelidad. Una manera de vida como un pueblo del pacto. El sumo sacerdote era el representante del pueblo y lo que él hacía era instruir al pueblo para los sacrificios de expiación, mantener el templo en orden, luz en los candelabros, los panes de la proposición. Se encargaba también el sumo sacerdote de entrar una vez al año al lugar santísimo, expiar los pecados del pueblo con el rociamiento de la sangre. ¿Te acuerdas? Delante de su frente decía santidad a Jehová. O sea, el sumo sacerdote representando al pueblo estaba declarando que haber una renovación, una nueva dirección de vida, el pueblo iba a ser llamado a vivir de nueva cuenta en santidad delante de Dios. Eso era lo importante. No había templo aún, pero ¿sabes qué? Tu forma de vida debe ser de tal manera que muestre que estás viviendo delante del rostro de Dios. Eso se pide de ti. Y es más, cuando se habla del reinado, tu manera de vida debe ser de tal forma que vivas entendiendo que estás viviendo delante del Rey de Reyes. Fíjate qué dice la visión. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, acá está diciendo, hubo gente que no valoró a Zorobabel al inicio, se alegrarán y verán que la plomada en la mano de Zorobabel, estos 7 son los ojos de Jehová que reconoce, que recorren toda la tierra. Lo mismo respecto al rey. el pueblo del postexilio, que no tenía confianza en este hombre, lo que Dios estaba diciendo, será renovada a través del ungido que Dios escoge, el gobernante que Dios ponga. Porque él no va a gobernar como las demás naciones. Él no va a ser un rey como los otros reyes. Él va a gobernar con el Espíritu de Dios. Y las personas que sean gobernadas de esta manera vivirán en consecuencia el tipo de gobierno en el cual están gobernados con el Espíritu de Dios. Y lo que se le estaba pidiendo al pueblo entonces es: la renovación de tu vida no solo se trata del entendimiento de quién eres, sino también tu manera de vida tiene que ver con tu renovación espiritual. Estás viviendo delante del Dios que es el Rey de Reyes, de Jesucristo. Por eso el pueblo en el tiempo de Zorobabel, hermanos, y nosotros hoy, esta visión que puede parecer muy extraña para nosotros por la distancia cultural, pero las buenas noticias para nosotros que trae esta visión es que ahora nosotros podemos tener la seguridad de que Jesucristo, que es ese renuevo que se anticipó en este momento, se cumplió en Josué y Zorobabel en el tiempo de Zacarías, pero apuntaba, según Zacarías, a un renuevo que es Jesucristo. Ese renuevo no moriría, sería mucho mejor que Zorobabel, mucho mejor que Josué. Él sería eterno. Su gobierno no terminaría. Su mediación con Dios sería permanente. Por eso nosotros hoy, nosotros en este momento podemos celebrar esto, hermanos. Nosotros, dice Primera de Pedro, somos pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Ahora nosotros podemos vivir de tal manera como un pueblo a quien se le ha garantizado una libertad del pecado y una relación permanente y continua con el Señor a través de Jesucristo. Y por eso podemos vivir de una manera segura ahora. Por eso ahora, hermanos, nosotros todas las decisiones, las acciones que hacemos, no las hacemos separados o fuera de los ojos y del gobierno del Rey. Estamos cubiertos, protegidos, guardados por su gobierno soberano. Y delante del Señor, Jesucristo está continuamente intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, por nuestras faltas, por nuestros pecados, porque solo su justicia es suficiente para nosotros. Esto es maravilloso. Y con este último ejemplo cierro. Algo que nosotros aprendimos por la pandemia es que una renovación del corazón de la iglesia fue difícil. Fue un proceso muy complicado. Nos costó inclusive la vida de personas por esa enfermedad. Terrible. Pero ¿sabe qué nos mostró la pandemia? Que sí podemos tomar decisiones como pueblo que nos ayuden a vivir, a renovar nuestra vida de tal manera que podemos nosotros, en un mundo totalmente caído y roto, mostrar que hay esperanza de una vida verdadera y auténtica vida de esperanza en el Señor. Me refiero a lo siguiente: la pandemia nos metió en la casa para habitar con nuestras familias. La pandemia nos obligó que cuando vinimos a adorar aquí al templo estábamos sentados por familias, ¿o no? La pandemia nos llevó a nosotros a buscar y rogar al Señor también para reconocer su señorío y gobierno sobre todo cuerpo, sobre toda enfermedad, y reconocerle como Señor de todo. No fue fácil reenfocar nuestro corazón a través de esto, pero sucedió. Y nosotros como iglesia hemos declarado que anhelamos ser una comunidad que glorifica a Dios, guiando a las personas a una relación creciente con Cristo. Y no sé si has notado que últimamente en la iglesia se ha estado enfatizando el discipulado, ¿verdad? ¿Has escuchado esto de discipulado, discipulado? ¿Sabes? No es muy fácil reenfocar esto. Porque algo de nosotros va a mover en nuestra cultura. Pero el discipulado, hermanos, algo estamos cada vez más convencidos, comienza en casa. Comienza en nuestros corazones y con nuestras familias. De algo estamos convencidos cada vez más, hermanos. El discipulado, no todos vamos a discipular de la misma manera, pero es un llamado que tenemos todos. Por eso ahorita en la iglesia estamos declarando de la siguiente manera: anhelamos ser una comunidad que glorifica a Dios haciendo discípulos de Cristo. Esto es más concreto. Pero ¿qué implica para nosotros? ¿Qué va a implicar para los que vienen a adorar el culto de 12? Qué maravilloso, hermanos, porque podemos nosotros tener una nueva manera de vivir gracias a la victoria de Cristo. Y podemos mostrar a un mundo caído que sí es posible una renovación en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra propia vida. Y la gente que está cercana a nosotros, no necesitamos llegar y decirles o gritarles. Puede mirar el corazón de una persona sometida al gobierno de Jesucristo. Por eso decimos, la renovación del Evangelio nos provee la dirección correcta para vivir. Oremos. Padre Santo.